Bienvenidos a Comunidad Cristiana en Arecibo, donde se respira un avivamiento y estamos trayendo nuestro fuego al altar de Dios. ¡Wow! ¡Qué mensaje en esa alabanza, ¿verdad? Del pastor René González. Yo le tengo que confesar que ayer yo fui roto, compungido. En un momento dado oraba al Señor y simplemente lo que podía era gemir. Se suponía que fuera mi trabajo, no pude ir a mi trabajo. No porque no quisiera, sino porque simplemente el Señor me llevaba loco con esto. Y en un momento dado, mientras oraba con el Señor y meditaba con esto, muchas cosas que el Señor estaba poniendo en mi corazón, literalmente yo le puedo decir que en un momento dado yo lloraba cuando estaba orando. Y era como si en un momento dado el corazón de Dios se hubiera puesto en el mío y hubiera experimentado la necesidad, el deseo y el anhelo del Dios vivo que nos está llamando a nosotros como iglesia. Hacer el deseo de su corazón. Hacer esa iglesia que pronuncia esa alabanza. Hacer la iglesia que restaura, que cambia, que transforma, que liberta al cautivo. Yo quiero tratar de hablarles en estos quizás 25, 30 minutos. Yo quiero unir dos predicaciones que para mí han sido importantes en este tiempo, que me hacen construir algunos pensamientos en esta predicación y que acompañan esa alabanza. Y en alguna medida vamos a ver unos versículos que sostienen eso y yo espero que mi corazón explote. Esa canción salió para el año 95, yo tenía 20 años. Saque la cuenta, no se preocupe, son 49. Y 4 de convertido. En aquel momento, mientras yo me iba preparando para mi predicación, el Señor me fue inquietando en mi espíritu y mi corazón acerca de la palabra y la profecía que Dios nos ha estado trayendo como iglesia y donde se nos insta a ser cristianos maduros y que no ignoremos las artimañas del enemigo. Hasta ahí les estoy dando un breve resumen de la predicación del pastor Christopher, que fue el 17 de marzo, domingo 17 de marzo. Y de Pastor Edwin Durán, que nos habló acerca de lo que es la guerra espiritual el domingo pasado. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Todo el mundo está ubicado. Y la palabra profética que recibió a través de la profeta Jenny. Estas predicaciones calaron muy hondo en mí y me hicieron escucharlas por segunda vez para retenerlas. Y las repetí varias cosas, las volví a escuchar para estar preciso en lo que quiero decir hoy. Esto provocó en mí el buscar en oración, meditando en la palabra, a compartir y traer a la memoria esta canción de René, que en cierta medida me habla de esa iglesia que Dios está buscando en este tiempo y que Dios nos está hablando de ser. No simplemente que la está buscándola para que sea la iglesia que Él quiere que sea. Voy a dar unos puntos de ambas predicaciones que me movieron a hablarles hoy acerca de iglesia. Perdón, el título como tal de hoy es Iglesia, prepárate para la cosecha. Iglesia, prepárate para la cosecha. Amén. Cuando Pastor Chris mencionó los tres puntos en los cuales la iglesia de Corinto estaba fallando, él dijo, en resumen, la raíz del problema de la iglesia de Corinto era la falta de amor de unos por otros. Conocía de Cristo, pero vivían como si no lo conocieran. Porque el cristianismo, la única manera que tú tienes y yo tengo para expresarlo, es amar a tu hermano. No hay otra manera de expresar este evangelio que no sea a través del amor de Jesucristo. Y para que otros crean que ese amor es verdadero, tiene que verse en ti y en mí que somos la iglesia. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Que si se aman unos a otros, que se amen unos a otros. Él lo mencionó y eso es Juan 13:35. Entonces Pastor Edwin nos habló de la palabra profética, ¿verdad?, que decía que estamos en un ataque de hechicería y que se ha incrementado. Y que para detener el propósito de Dios y lo prometido a nosotros como iglesia. Y yo quiero que vayamos bien pendientes a lo que es la predicación. Esto que mencionó Pastor Edwin. Y lo que yo quiero entrelazar de todo esto y te quiero comunicar, iglesia. Que estamos en un ataque de hechicería y que se ha incrementado. Para tener el propósito de Dios lo prometido. No lo puede quebrantar, pero es para que la gente entre en desánimo. ¿Quiénes son esa gente? Nosotros, la iglesia. Nosotros, la iglesia. La iglesia. Y estoy hablando del CCA, pero puede ser la iglesia en general. Pero hoy estoy hablando a comunidad cristiana en Arecibo. Detrás, ¿verdad? Para traer desánimo, robarnos la fuerza y la fe. Perdón, fallé. Eso es parte de. Detrás del desánimo viene el saqueo a los más débiles y desvalidos. Es un ataque por la retaguardia. Y habló de la palabra tropos, que en el original significa un modo, un estilo de actitud para los últimos tiempos. Al estilo de enjambres y janes, imitando y confundiendo. Ahí mi corazón y mi espíritu comenzaron a compungirse, a llorar, orar y clamar por esta palabra. Porque créame que Dios me lleva inquieto de estos días. Tan es así que ayer jueves, ¿verdad? Se lo expliqué, no fui a trabajar y estuve orando y metido en la palabra. Y también siendo bendecido por Pastor Nelson, que me ayudó a entender pasajes de la Biblia que quiero compartir con ustedes hoy. Y como dice Pastor Edwin, acabé mi introducción ahora. Ahora voy a predicar. Y quiero que vean Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 36. Y aquí es que yo quiero que tú y yo, iglesia, hoy abramos nuestros oídos y nos prestemos para lo que Dios nos quiera hablar. En Ezequiel 36:26 dice, es una promesa que se nos da. Se le dio al pueblo de Israel en ese momento. Pero es una promesa que te toca a ti y a mí porque somos pueblo de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando yo leí esto, esto me dio tan duro porque ¿sabes qué? Para esto que Dios va a hacer, para esto que nos predicó Pastor Christopher acerca de ser maduros, acerca de entender que esto no es porque tú y yo seamos un club social, que nos venimos a reunir aquí para pasarla bien los domingos, los viernes, que no es un lugar porque simplemente venimos para estudiar los lunes y los miércoles. Yo estudio los lunes y vengo los miércoles y les testifico. Me encanta la clase que tengo y la gente que tengo ahí conmigo. Es una bendición, eso es, Pablito. Yo sé que los tuyos también, es un corillo duro. Pero yo te voy a decir algo, los míos, Hacho, eso está tremendo. El Señor hace unas cosas. Y cuando yo estuve compartiendo la clase el miércoles, dentro de los testimonios que ahí se dieron, hubieron cosas que me hicieron saber, definitivamente tú tienes que predicar el viernes lo que está en el corazón. Porque yo pude conocer dentro de los componentes de mi clase los diferentes backgrounds y de dónde cada uno salió y de dónde Dios lo sacó, incluyéndome a mí. Y cómo la gracia y la bondad de Dios ha sido tan y tan buena que por eso tenemos que empezar. Y le animo ahora y aprovecho, anuncio no pagado y no me lo dijo el pastor, pero yo te animo a que si tú no estás anotado en las clases, todavía estás a tiempo. No importa para la que sea, si tú quieres primeros pasos, vamos primeros pasos. Si quieres fundamento, fundamento. Pero métete en estudiar la palabra. Yo te aseguro que vas a tener beneficios de más. Yo llevo dos clases y ya yo estoy gozándome y ya quiero que llegue la tercera. Porque es una bendición compartir con los hermanos. Cuán bueno y cuán, ¿verdad?, agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque envía bendición Jehová y vida eterna. Pero proseguimos. Cuando yo vi este versículo y tenía un poco de duda, ahí fue que le envié un mensaje a Pastor Nelson y Pastor Nelson me dijo, sí, está en lo correcto y vamos por aquí puedes ir. Lo primero que yo quiero que tú sepas es que cuando Dios me ha hablado de esto es, ¿sabes qué? Vamos a sacar el corazón de piedra. Si tú y yo vamos a amar como Dios ama, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo real, real. Tú y yo no podemos amar a medias. Yo no puedo decir, voy a amar a Pastor Edwin, pero yo no quiero amar a Pastor Emaji. Yo voy a amar a Sabián porque Sabián es buena gente, pero no voy a amar a Isita porque no me cae bien. Es un ejemplo, yo te amo. Es un ejemplo, yo te amo. Porque para que nosotros, y yo quiero que usted entienda por dónde voy, de dónde Dios me lleva, para que nosotros seamos la iglesia que sana el herido, que rompe cadenas, liberta al cautivo, tú y yo tenemos que tener el corazón de Cristo para amar como Él ama. No puede ser con el corazón de piedra, porque el corazón de piedra no tiene para amar. Pero el corazón de carne que Él quiere poner en nosotros tiene la capacidad de mirar la necesidad del de al lado y no solamente decir, voy a orar por ti, pero también te puedo llevar un pote de leche para que... Esa es la iglesia que Dios nos está retando a hacer. Y créame que yo, como dijo Pastor Chris, yo no pedí las confirmaciones y el ángulo 45, que mi esposa me hable, esto, aquello, lo otro. Pero yo sí estaba diciendo, Señor, ayúdame. Porque yo sé que estas no son las que nos gustan de momento, pero estas son las necesarias para crecer y edificarnos como iglesia y ser la iglesia que Dios quiere. Y yo le quiero decir, yo amo esta iglesia. Y amo lo que está pasando y lo que Dios va a hacer. Y yo quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer. Y yo quiero que tú seas parte de lo que Dios va a estar. Perdón, de lo que Dios está haciendo. Amén. Pero posiblemente, pero Dios nos está llamando a que... ¿Por qué usted cree que se levanta un ataque del enemigo y se ha levantado ataque de hechicería y de brujería contra la iglesia? Que no tenemos que temer porque está muy claro. Dios ya tiene, ya Dios venció y Dios nos ha dado las aras, ¿verdad? Del infierno, nosotros lo tenemos bajo nuestros pies, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que yo no tengo que estar apercibido y velar y orar con las armas que se me dieron. Entonces, si Dios quiere a nosotros transformarnos en la iglesia que quiere ser, ¿usted cree que el enemigo está muy contento con eso? ¿Usted cree que él duerme? ¿Usted cree que él se va a quedar quieto? No, no se va a quedar quieto. Por eso quiere traer desánimo. Porque Dios nos ha hablado y nos ha prometido. Dios nos ha hablado y nos ha prometido. ¿Pero qué decía la profecía? ¿Pero qué le está tratando de qué? A ver si la retardo, a ver si hablo. Ahí, para ver si los desgasto, para que ellos se cansen y no tengan fe. Pero la promesa está. La promesa está. Y Dios la va a cumplir. Pero en este tiempo Dios nos está hablando acerca y nos está advirtiendo de que el enemigo se ha querido levantar contra ti y contra mí, que somos su iglesia. Entonces, ¿qué te toca a ti y a mí? Empezar a velar, empezar a orar, empezar a declarar la palabra, la promesa que Dios ha dicho de ti y de mí. Para que lo que Dios dijo, yo lo tenga aquí y yo no acepte ningún tipo de mentira que provenga del padre de la mentira. Porque en Él no radica ninguna verdad, ¿cierto? Porque si ya dice que es padre de mentira, no hay ninguna verdad en Él. Pero tú y yo estamos llamados para que, para creer a la promesa. Entonces, cuando yo veo que me da un corazón nuevo, es que Dios quiere que tú y yo tengamos, ¿verdad? Ese corazón nuevo que Dios quiere que tú y yo tengamos está condicionado y redimido para tener el querer como el hacer. Ese corazón que quiere poner Dios en nosotros nuevo es para que tú y yo entendamos que yo necesito accionar aquello para lo cual Dios me ha llamado, pero yo tengo que entender que solamente no puede quedarse en un deseo, sino tiene que ponerse en una acción. Y que Dios necesita que tú y yo lo entendamos, porque este edificio hoy es viernes y quizás no tenemos la matrícula de domingo. Pero yo te aseguro que vamos a quedarnos cortos los viernes porque Dios va a traer la cosecha. Pero para que venga esa cosecha necesita de gente como tú y como yo, que tengamos la capacidad de amar, no importa la persona que entre por esa puerta. Porque yo te aseguro algo, lo mismo mendigo que cuello blanco, que homosexual, que roto, que adúltero, que personas que quieren terminar con su vida, son las personas que van a empezar a entrar por ahí. Pero para que esas personas entren por ahí y reciban algo diferente, tú y yo tenemos que ser una iglesia diferente conforme al deseo de Él.
No hay manera que tú y yo restauremos a alguien si tú y yo ni tan siquiera podemos amarnos entre nosotros mismos. No hay manera. No la hay. Porque tú y yo tenemos que demostrar que lo que vino a morar en nosotros se llama Cristo y no el mundo. Lo que viene a morar en nosotros, ha venido a morar en nosotros, es de Él. Y lo que nos está hablando Dios acerca de madurez es, ¿sabes por qué? Porque para yo poder hacer que esas personas entren por ahí, yo tengo que tener la capacidad de amar, de bendecir, edificar, amonestar, pero en amor.
Por eso es necesario que el corazón cambie, el chip cambie, la mentalidad cambie y el deseo del corazón de Dios sea el mismo en nosotros. Tú y yo tenemos que estar en la misma página de lo que Dios quiere hacer. O sea, no puede ser él con el deseo, el plan y todo, y tú y yo, pero hágase como mi voluntad. No funciona así. Es que se haga su voluntad en nosotros. Así funciona el plan. Así funciona el plan para ti y para mi gente. Sigo. Quiero que sepas, querido hermano y amigo que me escuchas, el plan de Dios es perfecto y está disponible para todos. Óiganlo bien, este plan de Dios de trabajar con la iglesia es para todos, porque el ataque también es para todos. Pero el plan de Dios de madurarte a través de su palabra también es para todos los que estamos aquí. Todos debemos, y amigo que me escucha, el plan de Dios es perfecto y está disponible para todos, pero todos debemos tener amor y amar como Dios ama y no como nosotros queramos amar. Dios está revelando su palabra y su espíritu. Gemimos está clamando para la iglesia, está gimiendo para lo que yo quiero, pero el diablo sabe que lo vamos a lograr. Pero es con ustedes, o sea, con la iglesia. ¿Cómo es que va a ser este plan con la iglesia? Dios le ha hablado a los pastores, a todo lo que es el liderato. Nos están diciendo lo que hay. Nos están preparando. ¿Sabes qué falta? Tu acción y tu deseo, que es el mío y el tuyo. De ser gente que hacemos la diferencia. Porque el versículo que dice ser sal y luz de la tierra aplica a ti y a mí. En mi trabajo yo tengo que ser luz. Yo tengo que ser luz en mi trabajo. Yo tengo que ser sal de la tierra. ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? La mejor predicación que tú y yo vamos a dar es el testimonio que tú y yo revelamos diariamente. La acción tuya y mía. La mejor sonrisa que tú puedas dar puede ser la diferencia para alguien que está pensando, mi vida no sirve, yo debería de acabar con mi vida y matarme. Pero posiblemente la sonrisa tuya, la palabra dulce, el buen día, el decir, hey, saludo, ¿estás bien? Qué bueno que estás, Dios te bendiga. Puede ser la diferencia entre el que se quería matar y el que dice no. Porque somos la iglesia. ¿O usted cree que el mundo va a salvar al mundo? Somos nosotros. Somos nosotros. Y estoy muy convencido que Dios va a cumplir su promesa y nosotros vamos a tener gente aquí. Y mucha gente, y jóvenes, y niños, adultos, de todos. Yo no me cabe duda de eso. Lo que yo quiero es, y deseo que Dios quiera y que ponga en ti, en mí, es que tengamos el corazón dispuesto para hacer esa obra. Que seamos la iglesia que Él quiere que seamos. Que no seamos una iglesia que señala. Que no seamos una iglesia que este sí, este no. Este lo quiero en mi corillo, este no. Este va para aquí, no, este no. Digo, eso, de por sí yo voy a partir la premisa que eso no pasa. Que eso no debe pasar. Pero estoy diciendo lo que no debemos de entender o pensar que va a pasar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vamos a ser llamados a cuenta delante del reino. Y al que mucho se le ama, mucho se le perdona, pero también al que mucho se le da, mucho se le exige. Y yo te quiero decir algo, yo quiero cumplir con mi parte porque yo no quiero que me cobren luego. Yo no quiero ser deudor con el que me amó. Porque créame, venir a Cristo fue la mejor decisión que me pasó. Y haber vuelto a Cristo hace 6 años atrás fue la mejor decisión. Y yo me pongo en el lugar de cuando yo no tenía a Cristo. Yo estaba errante. Yo divagaba por el mundo pensando que el mundo me iba a dar algo. Pero nunca me sació la sed que yo tenía. Nunca me dio lo que yo necesitaba. Nunca me llenó las necesidades. Nunca me llenó el vacío que yo tenía. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Y la cosa fue diferente. Cuando llegó ese gozo, yo te aseguro algo, fue totalmente diferente. Y de ese gozo es que el Señor nos está hablando, que tú y yo tenemos que proclamar. Tenemos que proclamar. Tenemos que proclamar. Quiero que veamos 2 de Corintios 5, 26, 27. Esa es la iglesia que Dios está pretendiendo que tú y yo seamos para poder ser bendición. Y aunque en un momento dado Pablo lo está hablando acerca de lo que es la sujeción entre marido, esposo y todo demás, hace la alusión de lo que es la iglesia y lo que debemos de ser. 2 de Corintios 5, 26 al 27. El 26 dice, perdón, 5, 26, 2 de Corintios 5, pero lo puse mal, perdón. Ay, sí, pero son el primero, perdón, lo saqué el contexto, perdónenme. Debe decir, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Ah? Gracias, pastor, es verdad, cambié 2 de Corintios por Efesios, ¿sí? Efesios 5, 26, perdón, Efesios 5, 26, perdón, es que estaba en la mente 2 de Corintios. Sí, porque era parte de lo uno y lo cambié. Perdón, tienen toda la razón. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y si de algo yo siempre he predicado aquí es que nosotros hemos tenido siempre el beneficio de la buena palabra predicada y enseñada. Así que falta de palabra para nosotros no es. Esa parte no aplica a nosotros. Porque bastante que ha procurado Pastor Edwin, Efren y todos los que aquí han estado, de los diferentes líderes que tenemos aquí, pastores, de pronunciar la buena palabra de verdad. Pero nosotros tenemos que entender que a fin de presentársela a sí mismo, dice el 27, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Dios está llamando para este tiempo. Esa es la iglesia que Dios está llamando para este tiempo. ¿Sabe quién es esa iglesia? Tú y yo. No hay otro que pueda dar testimonio de esta iglesia que no seamos tú y yo. Porque aquí nos reunimos viernes y domingo. Y estar aquí junto a los hermanos es rico, sabroso. Pero cuando yo no estoy aquí, yo tengo que seguir siendo iglesia. Y yo tengo que hacer saber a los que están alrededor de mí que hay algo diferente en mí y yo no me puedo comportar como el mundo se comporta. Yo tengo que ser diferente porque si yo voy a predicar de Cristo y no lo hago con mi palabra, que sea con mi testimonio y mi ejemplo. ¿Amén? Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Es la mejor manera que tú y yo obtenemos para predicar este evangelio. Tiene que ser con tu ejemplo, con mis acciones, con mis palabras y como yo me comporto. La cosecha que Dios quiere traer es real. Y te incluye a ti y a mí para trabajarla, cuidarla y modelarle la verdad, su palabra y vida. Y yo le pongo ahí, uff, ¿eso te reta a ti y a mí? Claro que no reta. ¿Tú crees que yo te estoy predicando esto y yo soy la persona perfecta? No, mi hermano, no. Yo estoy tratando de ser cada día mejor para Jesús. Pero estoy entendiendo que si yo no hago cosas diferentes, no puedo obtener cosas a resultados diferentes en Cristo. Si yo no me meto en esta palabra, si yo no saco mi tiempo de oración, si yo no me pongo a ver aquello que es de edificación para mí, pues entonces algo está mal. Y yo tengo que crecer. Y la iglesia que Dios está llamando que madure, es una iglesia que tiene que entender que a través de su palabra Dios me va a hablar. Nosotros tenemos que entender, y la profecía es riquísima, pero Dios nos habla todos los días a través de su palabra. Y no podemos estar pensando en que, pues si Dios me habla, yo lo hago. Tranquilo, lee la palabra y te va a hablar ya. Lee la palabra y te va a hablar ya. No necesitas que venga alguien de afuera. La tienes ahí. Dios nos está hablando, gente. Dios tiene un deseo real de con nosotros. Dios desea hacer su voluntad con nosotros, pero para hacer su voluntad tenemos que tener el corazón de Jesús. Amar como Él ama. Perdonar como Él perdona. Ir y visitar al enfermo. Pensar en el huérfano. Ayudar al que no tiene. Si me piden caminar una milla, caminar dos. Ahí es donde se prueba el cuero bueno. Ahí es donde nos probamos. Ahí es donde Dios dice, ok, yo quiero ver si tú eres, si, de qué tú estás hecho. Cuando yo le predico esto, créame, yo me estoy hablando a mí, ok. Yo me estoy hablando a mí primero también, ¿sabes? No es que yo me disparo para allá y nada de esto apunta, no. La primera señal y la primera flecha viene para aquí, para aquí, para aquí. Porque yo necesito esta palabra. Yo necesito, necesitamos esta palabra. Tenemos que entender cuántas veces se nos ha estado hablando acerca de diferentes maneras de cómo amar y por qué no hemos estado. ¿Sabe por qué? Pues yo creo que es porque nosotros tenemos que entender que hay una forma de amar y es la de Jesús. Tú y yo queremos ser, crecer en el Señor, empecemos a amar como Él ama. No sé cómo es eso, Marco. Tranquilo, yo estoy aprendiendo también. Y yo le estoy pidiendo, Señor, ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a amar como tú amas. Ayúdame a perdonar como tú perdonas. Y yo te aseguro que cuando tú te metes en ese tipo de oración, Dios te va a tomar bien en serio. Nos va a tomar bien en serio. Prosigo para competir con el reloj. La cosecha que Dios quiere traer real y te incluye a ti y a mí para trabajarla, cuidarla, modelarla, ¿verdad? Su palabra y vida. Y dije, luz, ¿verdad? Y todo demás. Dios es el que da el crecimiento, pero necesita de una iglesia madura, afirmada en el conocimiento de la palabra, sabiendo que el enemigo se ha levantado porque el tiempo es corto y venceremos en él. Pero nos necesita uno con brazos abiertos para recibir al que está roto y herido. Nos necesita así. Dos, con la capacidad de amar como él ama. Y ya estoy terminando, créeme, me falta un versículo. Estar preparados para edificar vidas y no para hacer tropiezo al que busca vida en Cristo Jesús. Por favor, no nos convirtamos en la iglesia que señala, sino que le decimos, aquí tú eres bienvenido, porque Jesús está aquí. Porque ¿quién soy yo y quién eres tú y yo para pensar que somos mejores? Porque cuando tú y yo no teníamos a Jesús en la vida, ¿sabes qué? No éramos nadie. Nadie éramos. Pero cuando Jesús vino a mi vida, yo empecé a ser alguien. Ay, yo empecé a ser alguien. Porque cambió mi manera de pensar. Yo pensé que yo tenía una vida buena, pero cuando vino a Jesús, yo encontré que había una vida mejor. Yo pensé que yo tenía una vida buena, pero cuando vine a Cristo, entendí que había una vida mejor y yo me la estaba perdiendo. Y ahí es donde está el secreto, mi gente. Tú y yo tenemos que aprender a vivir este evangelio, a vivirlo con gozo, con plenitud, llenos de Él, llenos de su gracia, de su amor y de su bondad, de su misericordia. Porque un día uno tuvo misericordia de ti. Cuando yo estaba en el pozo y en el lodo cenagoso, ¿sabes qué? El único que se metió allá abajo conmigo y fue a buscarme y se metió en el hoyo fue Jesús. Ninguno fue. Fue Él y se embajó conmigo para sacarme a mí con sus vestiduras blancas. No lo tenía que hacer, pero su naturaleza de amor me agarró y me salvó. ¿Tú puedes entender eso, amado? Él se embarró por ti y por mí. No lo tenía que hacer, no lo tenía que hacer. Se dio en la cruz del Calvario, sufrió un gran oprobio por ti y por mí. Quien tenía que ir a la cruz era yo, éramos nosotros. Pero Él decidió, ¿sabes qué? Por amor a ellos, no, yo lo voy a hacer. Entonces ahí está el secreto de por qué tú y yo tenemos que ser una iglesia que ame como Él amó. Porque cuando empiecen a entrar por ahí, por allí, por allí, por allí, por donde sea, alguien tiene que darle una buena palabra y alguien tiene que tener brazos abiertos para amarlo. Porque cuando yo llegué aquí, aun cuando me había ido, hubo tanta gente que me dio amor y bendición. Y para mí fue tan bueno ser restaurado por ese amor, que ahora yo tengo que dar ese mismo que a mí se me dio. No hay manera, no lo puedo fallar, no le puedo fallar, no lo puedo hacer, porque me amaron primero. Entonces tú y yo somos los que tenemos que amar al que viene. Tú y yo tenemos que hacer esto. Despojarnos. Y cuando entre alguien, ven papá, cubrirlo. Entonces ahí empezaremos a demostrar el amor de Jesús. Porque me es fácil amar aquí a ella. Es un mamey, porque ella está aquí conmigo. Me es fácil amar al Galdito. Me es fácil amar a Pastora Lucy. Me es fácil amar a Cristian. Pero y al que yo no conozco. Al que va a venir, vamos a amarlo, vamos a amarlo, porque ¿sabes qué? Es vida de salvación como tú y yo lo fuimos un día. No hay manera. Tú y yo tenemos que amar como Él amó. Y voy terminando, gente. Perdónen los de las cámaras, pero vamos por ahí. Te amo, hija mía. Te amo. Estás ahí. Yo sabía que lo iba a hacer.
Número 4. Y esta la voy a leer como la escribí. Entender que tenemos que estar preparados para recibir al mendigo como al de cuello blanco. Homosexual, adúltero, maldiciente, endemoniado, al que roba, como al que mata, al que no tiene esperanza, al que tiene pensamientos suicidas. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo somos la iglesia de Jesucristo que está llamada a restaurar, amar, bendecir, edificar, sanar al herido, romper cadenas y proclamar la verdad de aquel que todo lo puede.
Esa es la parte donde había que decir amén. Sí, esa es la parte que había que decir amén. Sí. Sí. Porque somos tú y yo. Dios no necesita traer 7, 10, 25 profetas de afuera. Escúcheme bien y no me malinterpreten. Dios los va a traer. Pero que tú no entiendas que tienen que venir esos 7, 25, 30, los que sean, para que tú te acciones. No, tú y yo somos los que nos tenemos que accionar ya, porque la palabra nos está diciendo lo que tenemos que hacer. No hay que esperar nada. No espere. Vamos a meterle caña a este asunto. Este asunto que se llama evangelio, que se llama amor, que se llama perdón, que un día tú y yo recibimos. Es sencillo. ¿Por qué nos complicamos? Es su evangelio. Esto es serio, hermano. Pero Dios nos pone un corazón nuevo. Gloria a Dios porque está poniendo un corazón nuevo. Saca la piedra, el peñón. ¿Todavía siente? Dale una patada a la piedra entonces. Saca ese corazón de piedra y empieza por dejar que Cristo forme el corazón de Él en ti y en mí.
Como quiera los voy a amar después que me baje de aquí. Si usted no me quiere amar, no hay problema, pero yo tengo que predicar. ¿Está bien?
Hermano, pero Dios nos pone un corazón nuevo. Tenemos una palabra y tenemos una misión. Y al diablo le decimos, ¿sabes qué? Sabemos tu plan, pero yo sé quién me llamó para derrotar ese plan.
No hay que tener temor. Pastor nos dio una palabra muy específica cuando predicó. No ignoramos las maquinaciones. Pues no estamos diciendo, porque no tampoco podemos decir, ah, no hay que hacer nada porque el diablo no tiene poder. Es cierto, él está bajo nuestro pito de más, pero no podemos ignorar, como muy bien dijo, sus maquinaciones, sus acechanzas, lo que quiera hacer. Tú y yo tenemos que velar. Porque ¿sabes qué? El no velar sería acomodarnos en el no hacer. Y esa parte no podemos quedar, porque la oración del justo tiene poder. Termino con este versículo. Tenemos una misión y responsabilidad que cumplir con el Padre Eterno, que tuvo misericordia y compasión de nosotros, y que por su gracia, por favor, que nunca se nos olvide que esta salvación ha sido por su gracia bendita, porque tú y yo no hemos hecho nada para merecerla. Tú y yo somos salvos por su gracia redentora. Solo su gracia estamos tú y yo aquí. Y te voy a regalar este versículo. Y tú me dirás, Marco, pero ay, está duro. Mira lo que dice Primera de Pedro para ti, para mí. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido,
Ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Cuando se habla de la multiforme gracia de Dios, ¿sabes qué? Posiblemente a ti te dio la capacidad de hacerlo a través de la palabra. Posiblemente al otro se le dio acerca a través del servicio. A otro se le dio con la capacidad de amar. A otro se le dio con la capacidad de enseñar. A la otro se le dio con la capacidad de poder buscar la manera de edificar, instruir y enseñar. Pero ¿sabes qué? Cada uno tenemos algo que administrar para que esto que Dios quiere hacer sea un trabajo de equipo. Porque la iglesia con sus miembros son necesarios en esto. Y yo le he dicho en algunas predicaciones, y vuelvo y lo repito, yo espero que el Señor le dé muchos años de vida a ese hombre que está ahí. Pero ¿sabes qué? Hay una generación que se tiene que levantar, y ahí estoy incluido yo, y muchos más, y viene otra después de nosotros, y está la otra que viene después de aquello, que nos toca hacer la tarea que ellos comenzaron hace 40 y pico años atrás. Ahí tenemos que estar tú y yo. Si tú no entendiste mi mensaje, el resumen es: tú y yo somos los que tenemos que hacer la tarea para este tiempo. Amén. Somos tú y yo. Nos toca a nosotros, jóvenes, niños, adultos, ancianos, los que sean. Somos los que estamos ahí. Y termino con esto. Y ahora sí. Sí, porque yo sé que mi hija me va a decir, mi esposa. Sí, él dice que termina. Te amo, Alani. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre, entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Tú y yo tenemos que rescatar lo que se perdió. Porque antes tú y yo estábamos perdidos, ¿sabes? Y nos encontraron. Hace tanto tiempo que estoy deseando. Y yo te digo algo. Cuando yo te va esto, cuando yo estuve escuchando esta alabanza y yo escuchaba esta parte, yo no podía cantar, yo tenía que llorar. Literalmente, porque era como si hubo un momento dado ayer que yo estuve ahí. Yo lo que hacía era, Señor, mirando hacia el cielo, orando, clamando, diciéndole: ayúdanos. Hace tanto tiempo que estoy deseando. Escucha bien esta palabra: esa humilde entrega de un adorador. Esto no se trata de títulos. No se trata de si tú eres el más espectacular. Esto se trata de gente humilde que se atreve a confiar en la gracia del que los llamó. Que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Tú y yo tenemos que venir a los pies del Maestro, iglesia. Tenemos que ser restaurados. Tenemos que ser transformados y cambiados. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor. Que no se confunde entre tanta gente. Que sea distinta solo como yo. Que no divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión. Esa no es la iglesia que Dios quiere. Esa no es la iglesia que Dios quiere para este tiempo. Buscando alcanzar ser más grande que el otro. Escúchame bien. Si en el universo el grande soy yo, la gloria, la honra, el honor y todo poder es de Él. Cuando se hable, que se hable de Él. El yo no va. Es Él y siempre Él.
Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Porque una iglesia dividida no puede. Hay un dicho que dice: un ejército dividido ya está derrotado. Nosotros sabemos contra quién luchamos. No permitamos que el enemigo quiera dividir lo que Dios unió. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Y si tú te vas a acordar de una parte de esta canción hoy, acuérdate de esta: la iglesia que sana al herido, la que rompe las cadenas y liberta al cautivo. Hay mucha gente allá afuera que necesita lo que está pasando aquí adentro. Hay mucha gente allá afuera que necesita rescate de lo que aquí está pasando aquí adentro. ¿Saben qué? Estas cuatro paredes se tienen que romper y tú y yo tenemos que ir hacia afuera. Aquí es cómodo. Aquí con aire rico. Allá afuera es que nos necesitan. Allá afuera es que nos necesitan. Tenemos que salir de las cuatro paredes. Tenemos que entender que tú y yo, con mi ejemplo en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde yo me desenvuelva, ¿sabes qué? Ya casi yo tengo la montada de la iglesia del niño en las clínicas. Yo tengo como 5 o 6 nenes de la iglesia conmigo allí. ¿Sí? Pues ya yo estoy pensando que yo puedo montar la iglesia del niño allí, porque a través de ellos me puedo traer a aquellos nenes para que vengan para acá, y si vienen los nenes, vienen los papás. De hecho, en la actividad del velo, yo tuve cerca de unos 25 invitados y muchos fueron del baloncesto. Estuvieron aquí y volvieron y visitaron el domingo. Le estoy cayendo ahora nuevamente para decirle: seguimos corriendo el viernes y domingo a los papás. Que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada, no de desprecio, le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida, no que la lacere, que la sane, que la vende, para que cree de nuevo cuero nuevo y esté bien. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento y termina: allí quiero morar. Póngase de pie, iglesia. Yo he tratado de compartir con ustedes lo que estaba en mi corazón. Y esta palabra me llevaba muy inquieto. Maribel lo sabe, yo tuve que hablar con ella ayer porque yo estaba que explotaba. Necesitaba que llegara del trabajo para poder hablar con ella, porque no había podido hablar con nadie. Tuvo un momento que era pues Dios y yo. Yo creo firmemente, iglesia, que este es el tiempo de una gran cosecha. Yo no tengo duda de eso. Yo no tengo duda. Y yo quiero decirles algo. Yo creo que Dios lo va a hacer. Yo no tengo duda que Dios lo va a hacer. Ya empezamos teniendo nuevas personas que de la actividad de Viernes Santo estuvieron aquí domingo y dieron un paso de fe. Pero yo creo que hay más. Yo creo que hay más. Y siempre es un buen día para darle la vida a Jesús. Amén. ¿Tú te atreves a orar conmigo para que Dios traiga ese corazón que Él quiere? Que Dios nos edifique con el corazón correcto para esta obra. Que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer, pero con la voluntad de terminar lo que se empieza. Vamos a orar en la iglesia. Jesús está a la puerta y llama. Él está a la puerta y llama. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mil gracias,
No hay manera de poderte expresar la gratitud por la salvación y lo que tú has hecho por nosotros. Jamás, jamás tendremos las palabras necesarias para poderte agradecer lo que tú has hecho. Pero hoy, una vez más, te decimos como iglesia, gracias por la salvación que nos has dado. Te pedimos que nos enseñes a ser la iglesia que tú estás llamando, la iglesia que se restaura, que se restaura su corazón, de un corazón de piedra para un corazón de carne que ama a través de su espíritu, de su palabra, con la dirección correcta, con el deseo correcto. Jesús, te pedimos, ayúdanos a ser la iglesia que ama, que perdona, que edifica, que transforma, que cambia, que amonesta, que edifica, pero sobre todo recibe al que tiene necesidad de ti, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia, Señor. Pon en nosotros el anhelo tuyo, el deseo de tu corazón. Enséñanos a ver como tú miras. Enséñanos a tener la fe correcta. Enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a perdonar como tú perdonas. Enséñanos a bendecir a los que necesitan de ti, para poder ser luz y sal en medio de esta tierra. Te bendigo, Señor. Bendigo tu casa, bendigo la iglesia CCA. Sigo declarando las promesas que tú has dado a nuestras vidas, declarando que tú vas a llenar este lugar y que seremos gente que buscará bendecir y también traer que venga gente, que vengan al reino de los cielos, Señor Jesús, y que estarán aquí. Pero también te pido que nos prepares para hacerlo bien. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Padre, por el poder de tu nombre, tu Espíritu Santo y tu grandioso Padre. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, gente. Los amo. Amo a esta iglesia. Y amo lo que Dios va a hacer. Amén.